Tenerife Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos ya entrando, hemos entrado ya en la Cuaresma, un tiempo muy especial, y aquí vamos a tener una programación pues que nos hable de Cuaresma aquí en Gente Radio, en sintonía con la Iglesia desde esta programación que hacemos siempre con carácter religioso. Como siempre, contamos con la presencia de Vicente Ruiz. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Padre Ángel, José y todos los amantes de estar con la Iglesia.
Bueno, la verdad es que será... ¿Quién me has llamado, a mí o al Ángel de la Guarda?
No, no.
Aunque tengo, ¿no? También yo tengo un Ángel de la Guarda. Yo le llamo, sí, Ángel,
bueno,
también.
A veces hay más de uno, ¿eh?
¿Verdad?
Depende de lo que... De dónde
depende,
nos
metas, depende. Bueno, ¿os habéis ya celebrado el miércoles de ceniza también por ahí?
Sí, claro, evidentemente, aquí vamos al paso, sí. Y bueno, pues ya sabes, estas ceremonias a veces son más masivas de la gente que va luego a misa los días normales.
Sí, es verdad.
Porque parece que es un acontecimiento único en el año y eso lo sienten como si fuera, y en fin, es una, sí, manera de manifestar,
claro, que...
también los restos de la fe, las,
vale,
cenizas de la fe a veces.
Por eso yo hablaba en la homilía, digo, si no te vas a convertir, ¿por qué te untas? De ceniza. ¿Por qué te untas de ceniza si no te vas a convertir?
Claro.
Si vienes es con a recibir la ceniza, es porque vas a iniciar una revisión de tu vida y vas a intentar quitar lo malo que haya y poner lo bueno que falta.
Claro.
Pero
es
simplemente por llevar un...
Claro, sí. El personal tenemos una mentalidad muy de reducir a cosas todo, ¿sabes? A clase, a Dios casi, una inmensa cosa poderosa a nuestro servicio.
Bien.
Y la tentación es esa, de agarrar pequeñas historias, no ya las migajas que caen de la mesa, sino menos todavía el polvo que hay en el suelo, debajo de la mesa.
Bien, el Papa hablaba de este miércoles de ceniza allí en la entrada en el desierto, y ahora diciendo el ansia de riquezas, de fama y la vanidad del placer son las fieras que encontró Jesús en el desierto y las que encontramos nosotros ahora en el desierto de nuestra vida. Este desierto sin Dios, ¿cuánta gente ha abandonado a Dios?
Pues sí, lo de las fieras tiene un sabor apocalíptico muy tradicional, es decir, antiguo, porque en realidad pues es una imagen de todo aquello que nos acerca al fin de los tiempos, y la Cuaresma es atreverse y ser invitados a esa finalidad del tiempo, es decir, a abocarnos a la eternidad, a la presencia de Jesús, que nos trae una vida nueva. Pero claro, no podemos ingresar y disfrutar de una vida nueva con el alma y el cuerpo lleno de barbaridades y la mente sucia y el...
Y todo.
Pao, en fin.
En lo que hablamos de en pecado mortal.
Claro.
Es un buen momento la Cuaresma para hacer un buen examen de conciencia, una buena confesión, que volvamos a Dios, que quitemos de nuestra vida lo que a Dios no le gusta. El Papa decía, dice, pide quitar todo maquillaje y frenesí de nuestra vida y volver a la verdad del Evangelio.
Claro, porque es que la simplicidad, todo lo demás es enfermedad. El Evangelio es salud, salud, que en francés dice salud y salvación, es lo mismo.
Yeah.
Es recuperar la salud que quiso Dios desde el principio, volver un poco a la imagen original, a nuestro ser original en Dios. Claro, eso no se puede hacer si prescindimos de él por narices y por principio, que es lo que está pasando también en muchas culturas de ahora, en muchas naciones de ahora. Es decir, con la ley se trata de ponerle silencio y clavarle un clavo en los labios de Dios. Eso no se puede hacer.
Ya. También el Papa alerta sobre ciertas amarguras rencorosas que llevan a una vida insana y nada cristiana. Un santo triste es un triste santo.
Sí.
Y cuántas cosas, cuánto rencor, cuánto odio, cuánto calumnias, cuántas críticas en nuestra vida que no sirven para nada, nada más que para atormentarnos y alejarnos de Dios.
Pues sí, en este sentido tenemos que ser unos deportistas un poco al estilo del baloncesto, es decir, saber rebotar rápidamente de nuestros fallos, de nuestros errores, nuestras, eso que dices, las tristezas, las heridas, las pesadumbres, no, rebotar hacia otra vez, ponerse en marcha rápidamente para jugar en el Evangelio, para jugar el juego vital y necesario y eterno del Evangelio. Es decir, nada de recrearse en historietas pasadas y en ni triunfos ni fracasos, sencillamente un voto adelante, un paso adelante, un tirarse en los brazos de Dios.
Por eso la acedia o acedía es una pereza y una tristeza espiritual, dice el Papa, que explica cómo la vencen los maestros de la fe con confianza en el Señor, con superar todas las dificultades, todas las tentaciones que tengamos y con la alegría de saber que Dios nos está fortaleciendo.
Claro, es decir que... Bueno, pues es la experiencia de esa salud ofrecida por Dios. Dios no es un ajeno a nuestro ser, al contrario. Si a Dios lo sentimos como ajeno a nosotros, no. Es que hemos invertido el papel.
Mal
somos
vamos.
Nosotros los ajenos a Dios. Cuidado con esa mentira tan sencilla. Es así.
Bien, bien. Bueno, también el Papa parece que va a ir a la muestra de arte de la Bienal de Venecia, que va a ser en abril. Es el primer Papa que lo hace.
No creo que sea para comprar obras a los autores. Supongo que será para encandilarnos otra vez, encandilarnos en el buen sentido, y alumbrarnos, darnos salud con la actividad artística, para que el arte, la belleza, sea una de las categorías que nos hagan más humana la vida, porque con todas las guerras, todas las miserias que arrastramos y que cada vez en algunos sitios parece que el diablo está interesado en convertir todo en un despojo, en una triste, no ya un desierto que al fin y al cabo es bello, sino una chatarrería de muerte donde no se puede hacer nada con ello. Pues es triste eso, supongo.
Pero fíjate, ahora que hablas de eso de muertos, 30.000 muertos llevan ya civiles en Gaza.
Sí, es tremendo. Y luego además la reacción de los países conformistas es abominable, es decir, es un escándalo. Hoy vivimos en un panorama escandaloso desde muchos puntos de vista, porque parece mentira que una humanidad que se está dando cuenta de la potencia de vida que tiene, que en lugar de presumir de que somos 7.000 millones o más, que podíamos tener tecnologías para ocupar el espacio y los tiempos, y resulta que nos estamos embarrancando en guerras que destrozan ese carácter creativo del ser humano. Es un escándalo mayor que...
Bueno, yo creo que has visto estos días las noticias de que Rusia está amenazando con la tecnología que tiene destruir los satélites de Estados Unidos que están apoyando a la guerra de Ucrania.
Claro, es que lógicamente... Es
como decir, eso suceda, eso, claro. Ya verás tú, volvemos a la Edad Media.
Yo no sé, las situaciones políticas hoy se necesitan una renovación de todas las instituciones mundiales y globales que tiene la que ha puesto la humanidad durante la historia. En la ONU, todos estos sistemas habría que rehacerlos y cambiarles un poco el concepto de frontera, el concepto de nacionalismo, es decir, tirar lo que nos está impidiendo ser un planeta unido y unitario, que podamos
hacer que
todos
está,
los seres humanos.
Está todo el trabajo de satánico ahí a destruir, a enfrentar, a matar. Él es el partidario de la muerte. Por eso sí. Parolin hablaba de una carnicería en las dos guerras, tanto la de Gaza como la de Ucrania. Una carnicería.
Claro, pero si las carnicerías es que parece que es el plan nuestro de cada día, porque ya no nos metemos ya en el aborto, que ya es la carnicería perpetua y cotidiana.
Hablaremos de ello ahora también. También tenemos
la eutanasia. Encima, además de eso, nos dan el aperitivo de muerte de las guerras que se están creando por intereses pues a veces sociopolíticos, territoriales, a veces económicos, sobre todo económicos.
Por eso le decía en el anuncio de ahí en la guerra de Ucrania, el anuncio del Vaticano en Ucrania, ya no queda un sacerdote católico en la zona controlada por Rusia.
Ya no hay,
porque terminaría matándoles también.
Claro, es que es el abandono, es decir, ¿vale? Claro, yo me pregunto, la paciencia de Dios es infinita, pero lo que no puedo hacer es justificar y seguir situaciones con las que ya ha declarado que eso va contra su voluntad y contra el bien del ser humano.
Bien, bien. Cosas que nos están pasando. Bueno, aquí hemos tenido un retiro cuaresmal aquí en nuestra arciprestazgo, dado por el párroco de la Perdoma en la iglesia nuestra de San Antonio María Claret. Y ha participado mucha gente y a la gente pues, le ha gustado este retiro cuaresmal. Y otra noticia aquí interna nuestra muy interesante es que vamos a tener dos diáconos el día 24. Sí. Así están invitados a las 10:30 de la mañana en la catedral para participar en esta ceremonia. Dos diáconos nuevos que tendremos.
Pues enhorabuena y ánimo con ellos. Aquí en Ciudad Real hoy mismo están los sacerdotes de ejercicios espirituales.
Aquí también, lo hemos tenido la semana pasada.
Sí, y bueno, son tantas que se organizan un poco, en plan como la curia también está en Roma, por lo visto, retirada también para hacer ejercicios, según
la información. Sí, siempre, en cuaresma siempre hace, en toda la curia vaticana hace ejercicios espirituales. Claro. Hombre, invitarles a todos... Invitar a todos, invitar a todos a que hagan los ejercicios espirituales. Claro. Por ejemplo, ahora tenemos que a través de Religión en Libertad, una hora cada día podéis hacer los ejercicios espirituales durante toda la semana.
Sí, es increíble porque con los medios que tenemos, fíjate, podemos domesticar muchos de los acontecimientos que quedan fuera de nuestro espacio y de nuestro alcance.
Lo importante es saber que tenemos que hacer este tipo de ejercicios, todos
pues
los que podamos.
Es que no es mal ejercicio, además de escucha, de silencio, que se puede hacer.
Sí, sobre
en
todo porque
que no tienes que salir de casa, no tienes que invertir nada más que darle al botón de la radio y seleccionar lo que quieres y punto.
Radio María también tiene una programación muy especial en tiempo de cuaresma.
Siempre, sí.
Porque una de las cosas que llamaba la atención de las noticias de esta semana es que un grupo de exorcistas pues están diciéndonos que hay un drástico aumento de la actividad diabólica desde la brujería y la pornografía.
Bueno, el otro día el obispo de Munilla dijo justamente, puso el ejemplo de Nueva York. Ha habido Nueva York está acosada por una digamos una destrucción de la juventud a través de los medios, del abuso de los medios, del abuso de la droga,
sí.
Un montón de cosas y bueno, hasta el Estado está en contra
ha pedido al Estado de California pues poner en juicio pues a estas digamos redes que están haciendo pues verdaderas atrocidades
justamente por la pornografía.
Por el efecto
que va contra la destrucción del amor, evidentemente esa es la táctica de todos estos negociadores que convierten a los cuerpos humanos en lugar de ser templos hermosos, individuales, originales y personalísimos, resulta que los reducen la escoria a poco más que el polvo, ni enamorado siquiera, como decía
¿qué va?
El poeta.
Esto no vamos a ninguna parte. Bueno, también aquí en España, en Barcelona, pues han iniciado una campaña de recogida de firmas para apoyar al padre Pich, así se llama él, que está amenazado de muerte en Barcelona por los independentistas. Fíjense hasta dónde llegan también estos independentistas. Es que no tienen dos pelos de punta. Yo no sé, yo que he vivido 5 años en Cataluña, en Barcelona y en Granollers, pues decir, oye, el sentido del seni catalán, que era gente realmente que merecía la pena, ¿no? Gente un poco avanzada. Ahora lo que está, la imagen que están dando, vamos, es bochornosa, Ya no es ni de independencia ni nada. Ese Puigdemont, ¿pero qué es eso? Si eso es un... No pongamos a decir palabrotas, pero vamos.
No,
pero peor todavía. Un sinvergüenza que está ahí en el poder y nada más. a puro sinvergüenza.
Que van al revés de la historia. En lugar de facilitar la convivencia, son levantadores de fronteras, levantadores de problemas, y todo por un egoísmo que está desencajado, y que se ha convertido en una especie de autotiranía que encima pues pretenden imponer a los demás. Hombre, no.
Pero, hombre,
es un camino
anunciar,
malo, un camino
anunciar a un sacerdote que en el fondo lo que está es predicando la palabra del Señor, porque es que no es que sea ni un radical ni nada, ¿visto? Es que hay que callar a este tipo de gente que no está de acuerdo a lo que yo hago y digo.
Claro,
y le han amenazado de muerte. Pero claro, ¿quiénes son estos? Y encima nuestro presidente sacándole y todo. Hay que ver lo que le ha pasado ahora,
es que
ayer.
Son muñecos del poder, es decir, bueno, del poder. Si fuera del poder solo, ¿todo? A veces es que, como dicen han dicho los obispos de Ecuador, creo que ha sido, que han llamado, ahora resulta que el pueblo no admite ni la eutanasia ni el aborto, y resulta que ahora el Estado, en la parte legislativa del Estado, lo consiente. Y claro, los obispos han dicho que es el diabólico. Jamás, ¿qué más se le puede decir a un error vital cometido, consentido y buscado por los humanos? Yo, de verdad, no entiendo cómo estamos.
Ya hablaremos de eso en la segunda parte, pero porque es que ayer nuestro presidente no se está dando cuenta que el pueblo ya no lo quiere.
Fíjate las elecciones de ayer.
Las elecciones de ayer en Galicia, un 9%, nunca ha llegado a mínimo.
Y luego, además, otro aviso. La Unión Europea anda detrás de él porque el manejo de cuartos que hace y de distribución parece que no satisface los criterios de la justicia europea.
Y otro problema que tenía, que él quería como un poco salirse de aquí para irse a la Unión Europea, y la Unión Europea ya le ha frenado todo. Este ya ha perdido toda credibilidad que pueda tener. Y aquí entre nosotros todavía aguantándole, es que ya es aguantándole.
Y sin embargo ahora quiere hacer alguna visita, una complicidad con la presidenta de Italia también, para a ver si entra, ¿sabes?, de espaldas para que no se le note.
Ya.
O de perfil. Hay que ver la astucia que tiene el personal. Y bueno, habría que hablar de otros personajes. Por ejemplo, me encantó cuando Borrell, que lleva ya años diciendo que la política que está desarrollando la Unión Europea no es coherente, y fíjate tú, y el otro día volvió otra vez a remachar, dirigiéndose a las Naciones Unidas, que cómo consienten el mercado de armas, que no se dan cuenta de que eso está provocando todas las guerras, y en fin. Un otro aviso también. Claro, a Borrell no se le cita en España casi nada, ¿sabes?
Ya. Bien, una cosa interesante, Aragón, ya toda la sección de la Comunidad de Aragón, pues ha quitado la ley de memoria histórica. Ha dicho, esto aquí no se va a aplicar. Eso se tenía que hacer en toda España. Porque no estará mejor que olvidemos allá lo que hicimos unos con otros y no estar ahí revolviendo muertos que ya apesta de asco.
Madre mía, es un concepto de memoria absolutamente
de memoria histórica
insano.
Bueno, lo simpático es que hace ya unos meses sacaron una tumba de estas y a la hora de estudiarlos y todo, eran todos de nacionales matados por ellos y la cerraron de nuevo.
Claro.
Si hubiera sido de ellos, lo que hubiera sido
no,
aquella.
Pero claro, es la historia, que silencian, las cosas que a ellos les parecen negativas están silenciadas, claro, por supuesto.
Y claro, y el problema es que los periodistas pues están siendo muy bien pagados, sobre todo las grandes cadenas, pues con unas millonadas impresionantes para que se callen o digan lo que yo quiero, para eso
es
te pago.
Es que los periodistas lo tienen crudo, ¿eh?
Para fíjate eso te que, pago, pero hay periodistas buenísimos que hablan bien claro, ¿eh?
Claro, sí, hay algunos que están afortunadamente todavía en un régimen de libertad personal, pero hay otros que son auténticos esclavos de las cadenas, saben y lo padecen, pero tienen que comer y así va la cosa.
Y sacar adelante toda la empresa que tienen y todo,
claro,
pero
decir,
hoy día la 1, la 2 en muchos momentos, la 3, la 4, la 5, la 6 también.
Claro, y mientras la clientela funcione de una manera tan necia como estamos funcionando...
Pero el problema no es que ellos sean malos, porque el que ellos sean malos es lógico, pero el problema es que los buenos son tontos. así de claro, porque los manipulan y ya está, los manipulan.
Los que somos tontos son los que creemos buenos.
Claro, lo manipulan y eso es, y entonces ponen todo tipo de programas absurdos, allá, pues sí, de absurdos, inmorales.
Porque contra todos los valores, porque en el fondo pues es la ridiculez institucionalizada para la mitad, vale, o la tres cuartas partes del pueblo.
Venga, última noticia, que empezamos terminado la primera parte. Empieza el Madrid el Encuentro Nacional de Laicos del Primer Anuncio.
Pues sí, es que sí.
Hay 700. Yo pensé que ibas a ir tú ahí. Hay 700 asistentes. Hay 700 asistentes y están diciendo muchos obispos. Hoy día, que la gente ya ha perdido tanto la fe, tenemos que empezar por el primer anuncio, lo fundamental, que es que no lo sabe la gente ya.
No solamente el primer anuncio, sino dejar el evangelio como es y no pegarle ahí intereses
también, espúreos. También. Bueno, vamos a la primera parte de nuestros cortos y tenemos uno que es de Cuaresma y Santidad. Está realizado, como siempre, por el padre Santiago Martín, que es una maravilla. Cómo nos explica lo que es la Cuaresma, el camino hacia la santidad. Escuchémoslo.
Si las vísperas de la Navidad nos trajeron la conmoción de Fiducia Supplicans, las vísperas de la Cuaresma nos han traído una gran alegría. La canonización de una mujer extraordinaria, Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa. Una mujer nacida en Argentina, la primera santa nacida en Argentina, aunque, hay que decir la verdad, en aquella época se podía haber dicho que había nacido en Argentina y en España. Lo mismo que otros grandes santos que nacieron en algunos otros de los actuales países de América, pero que entonces eran también España. Pienso en Santa Rosa de Lima o en San Martín de Porres, también de Lima. Mariana de Jesús, que era de Quito. San Felipe de Jesús, que era de México y que fue mártir en Japón, o Roque González, de Paraguay. Tantos santos, que compartían el amor a aquella América donde había nacido y también el amor a la España, que era entonces su patria. Esta mujer excepcional, Mamá Antula, nos da la certeza de que entonces como ahora hay muchos que encuentran en la Iglesia el camino y la fuerza para la santidad. Junto a esta maravillosa noticia, la canonización de Mamá Antula, a la cual yo prácticamente no conocía, pero que a raíz de su canonización he podido conocer, admirar y querer, está también la noticia de que la Iglesia ha aceptado como suyos, como mártires suyos, los 21 egipcios que pertenecían a la Iglesia copta de Egipto y que fueron martirizados por los musulmanes en Libia. Dos extraordinarias noticias en este arranque de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque la Cuaresma se trata de esto, de ayudarnos a caminar hacia la santidad. Y para conseguirlo hay tres cosas, y de las cuales, de las tres, solo hay una que podemos estar seguros de que la tenemos. Me refiero a la gracia de Dios. La gracia de Dios, que no solamente nos hace capaces de hacer el bien y evitar el mal, sino que incluso suscita en nosotros el deseo de hacer el bien y de evitar el mal. Sin esa gracia de Dios, no solo no podemos hacer el bien, sino que ni siquiera podemos desear hacer el bien. Pero esa gracia de Dios actúa siempre. Podemos estar seguros de que contamos con ella. Las otras dos cosas, igualmente importantes y necesarias, son el conocimiento del bien y del mal y el agradecimiento para recorrer el camino de la santidad, para hacer el bien y evitar el mal. El conocimiento es fundamental. Si no somos conscientes de qué es bueno y de qué es malo, pues es posible que estemos haciendo el mal sin saberlo. Al hacer el mal sin saberlo, no solo estamos haciendo daño a otras personas, sino que también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Uno pudiera pensar, y estoy seguro de que hace unos años así ocurría, uno pudiera pensar que fumar es inocuo. Incluso algún loco podía pensar que era buenísimo para los pulmones. Hoy sabemos que no es así. Pero hubo una época en que no eran conscientes los que fumaban de lo que podía ocurrir en su cuerpo al fumar. Eso no significaba el que no fueran conscientes del daño que se estaban haciendo, no significaba que no se estuvieran haciendo ese daño. Por eso es tan grave lo que hacen tantos sacerdotes que enseñan que determinados comportamientos que son malos para el prójimo y para el que los comete, que esos comportamientos que son malos no son malos, que no son pecado. Esto es tan grave como si el médico dijera, movido por la mejor voluntad, pero como si el médico le dijera al fumador que puede seguir fumando porque sus pulmones no se van a ver perjudicados. Saber distinguir el bien del mal es el primer paso en el camino hacia la santidad. San Juan Pablo II, que dio a conocer al mundo, que hizo mundialmente importante y conocido ese camino de la confianza en el amor misericordioso de Dios que se le había manifestado a Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II insistía en que para que la divina misericordia actuara, el hombre tenía que ser consciente de que la necesitaba. Para que Dios te pueda perdonar, tú tienes que ser consciente de que necesitas ese perdón. Dios quiere perdonarte, pero si tú no le abres la puerta de tu casa, Él no va a entrar a la fuerza en ella. Si tú no pides perdón, estás impidiéndole a Dios que te perdone. Y además te estás privando del gozo de experimentar el abrazo del Padre. Simplemente porque, al contrario de lo que hizo el hijo pródigo, no vuelves a la casa del Padre porque consideras que nunca te has ido de ella, que eres estupendo, que eres buenísimo y que si hay algo que vaya mal en tu relación con los demás, la culpa siempre es de los otros. Por eso es tan importante la formación, tan importante saber distinguir el bien del mal y no engañarnos ni dejar que nos engañen. La otra cosa necesaria para recorrer este camino de la santidad es el agradecimiento. Pero para que se dé el agradecimiento, previamente hay que tener otra virtud. San Agustín, este gigantesco, extraordinario santo, este maestro insuperable, rezaba, Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Efectivamente, es necesario conocer a Dios. Es necesario darnos cuenta del amor infinito de Dios, de que el Todopoderoso, el Creador del universo, nos ama tanto que entregó a su único Hijo para nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo para la salvación del mundo. Es necesario darnos cuenta de lo infinito, de lo grandioso, de lo extraordinario que es el amor de Dios. Pero a veces es necesario darnos cuenta de quiénes somos nosotros, de que no merecemos ese amor. Incluso de que aunque entregáramos nuestro cuerpo al martirio, no estaríamos pagando la deuda contraída con Dios por tanto amor recibido. Cuando uno conoce la grandeza del amor divino, y cuando uno se conoce a sí mismo y se da cuenta de quién es él, hay solo una posible actitud, la de la humildad. Y la humildad es la única puerta por la que se puede entrar para recorrer el camino de la santidad. Solo a través de la humildad emprendemos ese camino, porque si no lo hacemos así, podemos estar haciendo cosas buenas que se traducen en soberbia o en alimentar la soberbia porque nos sentimos mejores que los demás. Señor, que yo te conozca, que me dé cuenta de tu infinito amor y que yo me conozca, que me dé cuenta de que no merezco ese amor, de tal forma que incluso aunque llegara el momento del martirio, pudiera seguir diciendo, Señor, que no te merezco. Incluso aunque derramara mi sangre por ti, tendría que seguir diciendo que eso no es nada comparado con lo que tú, Señor, has hecho por mí. Que yo me conozca y que yo te conozca. Así tendré la humildad imprescindible para la santidad y emprenderé, atravesando esa puerta, el camino del agradecimiento. Porque obviamente, cuando uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él, emprende ese camino porque no es bien nacido el que no es agradecido. Y otra noticia de esta semana, el Vaticano ha anunciado que el Papa va a acudir a la Bienal, a la famosa Bienal de Arte de Venecia, y va a acudir porque ahí el pabellón de la Santa Sede está dedicado de forma especial a los emigrantes, al drama de la emigración, a tantos como están muriendo, por ejemplo, en el Mediterráneo por este motivo. Creo que este viaje del Papa a Venecia, aunque Venecia está relativamente cerca de Roma, va a servir para que se calmen los rumores y las quinielas sobre la sustitución del Santo Padre. Está lo suficientemente bien como para hacer este viaje, aunque sea un corto viaje. Sigamos rezando. En esta cuaresma, de una forma especial, sigamos rezando por la Iglesia. Sigamos rezando por el Papa y recemos también pidiéndole a Dios la gracia para desear amarle como Él se merece.
Bien, el segundo punto es que todos los cristianos debemos ser también misioneros y evangelizadores. Y aquí nos están dando 7 claves para evangelizar el mundo de hoy.
Una parte de la frustración que nos viene a nosotros, a todos, los padres, los evangelizadores, se debe a que no hemos comprendido lo que está pasando, la causa de por qué los hijos ya no practican, siendo de padres católicos practicantes, por qué la sociedad ha dado la espalda a la religión. ¿Qué es lo que está pasando? He oído muchas veces comparar nuestra época con la época pagana, y se dice que esto con frecuencia, es que esta es una sociedad pagana. Eso no es cierto. Esta no es una sociedad pagana. La sociedad griega, romana, no digamos la sociedad judía, donde nace la Iglesia y donde se extiende la Iglesia, o los que van a Oriente, la sociedad de lo que hoy es Irán, entonces Persia, la India, nunca fue una sociedad como esta. Aquella era sociedad pagana o sociedad judía, que no es lo mismo. Pero el pagano era un hombre creyente, incluso diría muy creyente. El famoso discurso de San Pablo en Atenas, un hombre inteligente y brillante como él, que hablaba sabiendo quién tenía delante y por lo tanto hablando para el que tenía delante para que le entendiera, empieza diciendo: atenienses, he recorrido vuestros templos y he visto que sois nimios, exagerados, en cuestiones de religión. Porque he visto, esto está todavía en la colina de la Acrópolis, he visto que tenéis un templo al Dios desconocido. Estaba lleno de templos, creían en infinidad de dioses. Tanto es así que tenían un templo a un dios que no conocían. Pero digo, a lo mejor hay un dios al que no veneramos o al que no adoramos. Bueno, tenemos 200, bueno, pues a lo mejor hay uno más. Vamos a hacer un templo al dios desconocido. San Pablo parte de eso para hacer su presentación. Ese dios desconocido al que adoráis sin saberlo es Jesucristo. Ahí empieza San Pablo su presentación. La sociedad pagana era profundamente religiosa. Por supuesto que es una religiosidad distinta a la nuestra, todo lo que quieras, pero era profundamente religiosa. Incluso diría también que era una sociedad profundamente supersticiosa. La superstición siempre ha estado muy unida a la religión, con todas las facetas de la superstición, ¿eh? El gato negro, la escalera, la pata de conejo, lo que quieras, ¿eh? Era una sociedad religiosa, supersticiosa. Los romanos no salían a la batalla si antes no habían hecho el sacerdote, el que leía los oráculos, si antes no había hecho las pruebas abriendo alguno de aquellos pollos sagrados, los tenían para eso y viendo cómo estaban sus intestinos. Era fundamental, y si veían un cuervo, si veían un águila, era señal de mala fortuna o de buena fortuna. Y no salían a la batalla si no ofrecían antes a la diosa o al dios que fuera un sacrificio de lo que fuera. Los romanos nunca hicieron sacrificios humanos, pero en otras religiones sí lo hacían. Esa era una sociedad muy religiosa. Los cristianos molestaban, los cristianos fueron perseguidos, pero no fueron perseguidos por parte de ateos, sino por parte de gente religiosa que sentía que esa nueva religión venía a desbancar su religión, o esa nueva religión ponía en crisis el negocio que algunos tenían montado con su religión, como le pasó, por ejemplo, a San Pablo en Éfeso. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con aquella. Esta no es una sociedad pagana. Esta es una sociedad atea. Incluso la palabra atea tampoco define nuestra sociedad, porque el ateo es aquel que tiene un convencimiento de algo y que hace una afirmación de algo. Es una afirmación negativa. No creo en Dios. O lo hace de forma positiva, en el sentido lingüístico. Dice, Dios no existe. Es un no lo que va implícita en su afirmación, lo diga de una manera o lo diga de otra. No creo en Dios, Dios no existe. Ni siquiera esta es una sociedad atea, aunque hay muchos ateos. Es una sociedad indiferente. En su inmensa mayoría, vuestros hijos, vuestros amigos, la gente con la que tratáis, no es gente hostil a la religión, con algunas excepciones que ahora diré, sino que es gente a la cual la religión le trae sin cuidado. Es indiferente ante el hecho religioso. Esta es la gran novedad en la historia. Nunca, desde que el ser humano habitaba en las cavernas, y antes de las cavernas ya estaba andando por las estepas africanas, nunca ha habido una sociedad donde masivamente, mayoritariamente, la gente haya sido indiferente al hecho religioso. O lo niegan o no quieren saber nada, con todas las consecuencias que lleva eso. Cuando en esta sociedad indiferente hay hostilidad a la religión, particularmente a la nuestra, ¿cuándo? Cuando ellos experimentan que tus convicciones, las nuestras, van en contra de algo que ellos consideran necesario para vivir, necesario para el funcionamiento de la sociedad o un derecho. Ese es el problema que estamos teniendo con la cuestión del aborto. Porque en la medida en que lenta pero imparablemente el aborto ha pasado de ser un crimen despenalizado, la mayor parte de los que estamos aquí lo recordamos, ¿eh? Era un crimen, pero estaba despenalizado. No se metía en la cárcel a la madre, pero era un crimen, estaba mal. Después se pasó a la aceptación del aborto. Recordaréis, lo que ha pasado en España es general, ha sucedido en otros sitios. El aborto se pasó a ser tolerado en tres casos: la violación, peligro de la vida de la madre, o que el niño viniera con una malformidad que no le permitiera vivir. Después se amplió al cuarto caso, la psicología, que fue el coladero, ¿eh? La madre puede tener un problema psíquico y entonces también puede matar al niño. Después se dio el siguiente paso, la ley de plazos. Ya no hay que presentar ninguna motivación. Hasta tal semana de embarazo puedes matar sin ninguna motivación de nada. Y después se pasó a considerar el aborto como un derecho. Esto se ha hecho con una enorme rapidez, de tal forma que en la vida de la mayor parte de nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando rapidísimamente, a veces incluso de legislación en legislación. Cada cuatro años se introducía una perversión mayor. Cuando esta sociedad atea, indiferente, se encuentra con una institución que dice el aborto es un crimen, no se puede matar a un ser humano. Y además lo decimos no en nombre de nuestra fe únicamente, sino en nombre de la ciencia. Esta sociedad atea, indiferente, se revuelve contra el que dice eso y entonces se convierte en agresiva. Toda esta semana, las pintadas, los ataques a las iglesias y a los centros pro vida en Estados Unidos, sobre todo a las iglesias católicas, ¿eh? Porque varios jueces del Tribunal Supremo están elaborando, modificando la ley que permitió el aborto como derecho. Bueno, esta sociedad indiferente también se vuelve contra la iglesia, contra los creyentes, no solo cuando ve que alguno de sus modos de vivir es amenazado por nuestra insistencia en no querer aceptarlo, sino también cuando entiende que nuestro comportamiento representa un juicio para ellos. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, es algo que a ellos les resulta acusador. Y eso les enfurece, eso les lleva a la violencia o al ataque, si no violento, si legal. Es lo que está pasando con la ideología de género. Con la ideología de género nosotros no hacemos nada de nada. O sea, decimos el hombre es hombre, la mujer es mujer, la Iglesia enseña esto. Lo sigue enseñando la Iglesia hoy en día, el Papa Francisco, lo mismo que el anterior, el hombre es hombre, la mujer es mujer, su cuerpo es lo que dice su género. No hacemos nada, no. Pues, si a misa viene un homosexual practicante, nosotros no le echamos de la Iglesia, practicante en el doble sentido, practicante porque viene a misa, practicante porque practica, no le echamos de la Iglesia, no. Bueno, pues no podrá comulgar, pero lo mismo que el heterosexual que vive en pareja y que no está casado. O sea, no es que haya una. Se dice no, tú sí, tú no, ¿no? O sea, sin embargo, ellos se sienten agredidos sin que nosotros hagamos nada. Simplemente decimos, esto es así. Entonces, ellos atacan. Esta es la sociedad en la que vivimos. No darse cuenta de que el mundo ha cambiado es hacer muy difícil o casi imposible la evangelización y sufrir más de la cuenta. Por ejemplo, con respecto a los hijos, es natural que tengáis dolor por el hecho de que vuestros hijos no sean practicantes. Es natural. Sois católicos, sabéis lo que ha supuesto y está suponiendo para vosotros la fe, y os duele muchísimo que ese gran tesoro, que es el gran apoyo de vuestra vida ahora y de cara a la vida eterna en la que creéis, os duele muchísimo no haber podido transmitir este gran tesoro a las personas que más queréis. La frustración en los padres católicos es tremenda. Junto a esa frustración, a ese dolor, hay un sentimiento de culpa. ¿En qué he fracasado? ¿En qué he fallado? No estuve atento, no presté suficiente atención, me dediqué a trabajar y no me di cuenta. Pero otras veces, padres que sí han estado atentos, que han estado pendientes, sin embargo, también han fracasado en la transmisión familiar de la fe. Creo que cada caso, cada persona, que por supuesto es única, y el conjunto, tienen que verse en este marco de la sociedad atea, de la sociedad indiferente y a veces agresiva en la que estamos viviendo. Ese hijo tuyo, excelente muchacho, extraordinaria muchacha, llega a la adolescencia y pasa la crisis de la adolescencia de toda la vida. Vamos, ahora yo creo que es más que antes, porque todos hemos sido adolescentes, pero a mí no me parece recordar que yo fuera tan adolescente como los adolescentes de hoy, pero bueno, es que a lo mejor o yo he sido un caso raro o es que ya uno no se acuerda de las tonterías que hacía. Llega la adolescencia. El rechazo a los padres es normal. Ellos tienen que afianzarse, que ser ellos mismos. Con el rechazo a los padres viene el rechazo a todo lo que tienen sus padres, es decir, también a la fe de sus padres. Bueno, pero la semilla está ahí. Pero es que en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo y a continuación, pero sobre todo en esos años de la adolescencia, que hoy dura muchísimo más que antes, hoy no termina la adolescencia a los 18 años, ni mucho menos, ese joven tiene necesidad, una necesidad imperiosa de sentirse acogido en un grupo de jóvenes como él o como ella. Es algo más fuerte que su capacidad de resistencia. Y ese grupo es abrumadoramente ateo o indiferente. Y ese muchacho, esa muchacha, hijo de una buena familia, que han ido a misa con sus padres, que han sido piadosos, buenos, que han ayudado incluso en misa, han sido acólitos, monaguillos, en fin, hasta catequistas han podido ser. ¿Qué les pasa? Te preguntas después. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? No le reconozco. Lo que ha pasado es que para poder estar en ese grupo, que era vital para ellos, porque no podían estar solos, no podían ir a ningún sitio, no podían tener relaciones, pues han tenido que ceder y han tenido que adoptar no solamente comportamientos en tema sexual o en droga o en alcohol, no solamente es en el campo sexual. Lo sabéis bien, la cantidad de adolescentes que se emborrachan es una cosa espantosa. Y han tenido que hacerlo para no ser excluidos del grupo. Y en ese contexto han tenido también que renunciar a la práctica religiosa que estaban viviendo y que habían vivido hasta por lo menos bien entrada ya la infancia, habían vivido con normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo digo porque estoy convencido de ello. Tenéis que tener esperanza. De verdad, tenéis que tener esperanza con vuestros hijos. La vida es muy larga. Ese muchacho tiene una raíz ahí puesta.
Ha salido una campaña, pues, en favor de los sacerdotes, que han puesto pues planos en las marquesinas de nada menos que de 30 ciudades, nos invitan a pensar la importancia que el sacerdote tiene y sobre todo la necesidad que el sacerdote tiene de ser apoyado, de ser pues querido, de ser rezado por él y que se le deje hacer toda su obra.
Funeral multitudinario en Francia para dar el último adiós a Jacques Hamel, el sacerdote que fue degollado la semana pasada en su iglesia.
Ordenó a más de 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez. Sacerdote muere acuchillado mientras estaba confesando.
Al menos 140 muertos en ataques indiscriminados a cristianos.
En esta iglesia católica nigeriana, la celebración de Pentecostés ha terminado con al menos medio centenar de muertos.
Este es un mensaje para todos los sacerdotes que os mantenéis fieles a Cristo. Gracias.
Gracias por abrir las puertas de nuestra casa. Gracias porque sois el instrumento para que Cristo actúe en los sacramentos. Gracias por acompañar a los que otros abandonan. Gracias por todas las veces que estáis totalmente disponibles para nosotros. Gracias por vivir con nosotros el día más bonito de nuestra vida, el más importante. Gracias por estar ahí también en los momentos difíciles. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a transmitir a nuestros hijos lo más importante que tenemos, la fe. Y por ser fieles, aunque otros os hagan dudar de vuestra vocación. Gracias por ser otro Cristo en la tierra. Nosotros sabemos que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece.
Terminamos así esta primera parte. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. De nuevo, en breves momentos estamos con vosotros.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los hoteles. Gente que va de frente.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y seguimos de nuevo con ustedes aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, comentando un poco noticias que salen por ahí y de rabiosa actualidad, sin duda. Pero también invitándonos a pensar que no son noticias simplemente así como así, que detrás de todo eso está por una parte el deseo de Dios que seamos y que vivamos conforme el camino que Él nos ha marcado y también que descubramos dónde está el trabajo del maligno, que hay que ver cómo mueve la cola. Bien, pues nos vamos ahora. Por ejemplo, el martirio del niño cristero que habéis visto por la televisión y por todo eso, que se llamaba José Sánchez del Río, que ha sido pues canonizado.
Y hay fotos de él.
Hay fotos de él. Dice, hay un historiador que habla sobre, dice, el contexto eran leyes ultralaicistas y además masónicas. Claro. Es que la masonería se está presentando aquí con mucho altruismo y mucha cosa, y es un ataque furibundo a la Iglesia Católica, sin que lo digan.
La masonería busca justamente separar, quitar del medio a Dios, claro.
Quitar del medio a Dios. Y es que la gente se piensa que no, es que es masón, es que son no sé qué, qué maravilla.
Todo lo que significa, diríamos en términos así, del siglo XV, XVI, la política de Dios, quitarla y suprimirla y sustituirla por la política de Satanás.
Sí, sí, sí. Bueno, amar, sonreír y sufrir en paz, ofreciendo el dolor a Dios con los enfermos misioneros. Esta es la iniciativa de este año.
Pues sí, hay tantos ejemplos en la historia del cristianismo, de personas que han vivido una vida espiritual muy fuerte y santísima, estando,
y ofrecidos,
estando en el lecho del dolor durante toda la vida.
Tenemos el ejemplo de una mujer de 37 años que está viviendo pues un verdadero martirio, y invita a no renegar de Dios, a pedirle que os ayude y a vivir todo esto como ofrecimiento, como paz, como alegría. Esto se las trae, ¿eh?
Efectivamente, esto. Bueno, hay casos muy curiosos. ¿Os acordáis de las personas? Bueno, empezando por el Padre Pío, que tiene una devoción inacabable. Y Marta Robán, que es una francesa que también sufría en el lecho del dolor la pasión de Jesucristo semanalmente. O sea, una paciencia tremenda, sí, durante años. Y bueno, pues, ¿cómo no va a ser misionero el dolor si se hace desde la conciencia del bautismo, que es el gran regalo que Dios nos hace a los seres humanos, porque nos constituye en piedras de su iglesia, piedras vivas? ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos piedras duros, más o menos, pero que estamos contribuyendo a la edificación de la gloria de Dios, sencillamente. Y el dolor es la primera de las perlas que te viene cuando te conviertes.
Pero si sabes ofrecerlo y convertirlo en oración, eso es caminar por el camino de la santidad, pero a pasos acelerados.
Sí, además, bueno, está muy bien, sí, que la alegría del Evangelio es una realidad, pero también el Evangelio, esa alegría te hace que tengas que tragar con las tristezas de la humanidad, que no nos separa de lo humano, de lo peor de lo humano, sino que nos hace, como tú dices, asumirlo.
Claro,
y ofrecerlo. Hay que reconocer los dolores de la humanidad y por qué vienen. Claro que hace daño el diablo, nos hace daño también a los que no creemos en él, ni vamos a creer nunca, claro.
Pero por eso Jesucristo asumió el dolor y desde el dolor nos salvó a todos. El cristiano ofrece su dolor, lo une al de Cristo y se convierte en salvación para sí mismo y para los demás.
Exacto.
Por eso que uno estar enfermo, ay, que no sé qué, saber ofrecer.
Pues sí, hay que cambiar. Hombre, la caja siempre es normal, los niños se quejan, pero cuando a los niños se les dice tienes que ser fuerte y los convences y les das pruebas de amor y de que tiene sentido, anda, que si son fuertes, más que nadie. En ese sentido tenemos que imitar esa infancia de resistencia, esa resiliencia espiritual que hace que el dolor se convierta en oración.
Claro. Bueno, tenemos un caso así fuerte. Aquí en gobiernos europeos tienen 12 casos con detenciones, juicios y sanciones contra la Iglesia. Y en España tenemos 2 casos. De acuerdo al informe Family Research. Contra cristianos, contra 12 casos de ataques de gobiernos europeos contra cristianos. Lo podéis ver en Infocatólica, ahí está, da todos los detalles bien ponderados. Y el Biden, el típico Biden, dice condenas ya de 10 años de cárcel por sentarse bloqueando clínicas abortivas. Son 12 años de cárcel, nada menos. Ese hombre, ¿a dónde va? A ver si lo quitan del medio de una vez.
¿Cómo se nos puede anular la claridad mental con este tipo de... Si tenían que estar... Y bueno, iba a decir fusilados todos estos que promueven el asunto, pero es que es tremendo. Si es que,
oye, que se
eso hay que desenmascararlo, eso clama al cielo, eso no es justicia, eso es otro atentado contra la defensa de la vida. Pero entonces, ¿para qué son humanos? ¿Quién está dictando esas normas?
Ahí ¿hombres? Está. La masonería obligándole a todos los gobiernos.
No, han perdido la humanidad.
Que ahora se han metido ya y lo han logrado en Polonia y también en Hungría en esta semana.
Claro, no, y bueno, mira...
Y quitan gobiernos y ponen gobiernos.
Así que hay muchos sitios que están por vías ajenas a la normalidad democrática y al reparto de los poderes, del autocontrol que se tiene para que no haya absolutismos ofensivos para la libertad del humano. En América están muchos países cayendo en esa trampa.
Claro. Te he puesto dos ejemplos de Europa. Polonia, y Hungría, los dos países más católicos, pues les han quitado el gobierno por completo y les han puesto las mismas leyes que en todos los sitios: abortos, divorcios, eutanasia, suicidios asistidos, LGTB, trans y todo lo que haga falta.
Pues eso es la pereza de muchos de los políticos y de muchos cristianos que deberíamos entrar en política para oponernos a todas las medidas que nos parecen que detrás de ellas viene el abuso de un poder que no tiene nada de humano.
Pues es que eso es lo que estamos hablando. El Concilio Vaticano II decía, hablando para los laicos, el mundo de la familia, el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la salud, el mundo de la educación y así es, el del trabajo es el campo específico de vuestro apostolado, o es que a los políticos tienen que ir solo los corruptos a gobernarnos. ¿Dónde están los cristianos ahí metidos?
Los fuera de serie, no es cuestión esa, que cada uno de nosotros, los seres humanos, hombres, mujeres, niños, todos deberíamos estar
además,
con una conciencia social implicada en esa justicia diaria.
¿Cómo puedes venir a la misa y todo esto y a la hora después voy a votar a partidos abiertamente abortistas, abiertamente contra la Iglesia Católica? ¿Y cómo
pues
es posible?
Pues eso también te lo digo a ti como cura y a ti como altavoz, porque muchos curas todavía nos aplican unos criterios de análisis de conciencia y análisis de nuestros pecados propios del tiempo de los filisteos. Bajen a la actualidad, pongan pecados evidentes y diarios que se están cometiendo. No nos van a hacer daño, al contrario, nos van a sanear. Por favor, eso lo pido en las iglesias, un poco de actualidad de verdad.
No, estamos de acuerdo, pero yo concretamente os lo digo. Ahora, gente pues, que piensa que en la iglesia es una cosa y en la calle otra. O sea, la mentalidad no la hemos quitado todavía. Y uno es, viene a cargar las pilas a la iglesia para después dar testimonio a la calle. Y si no, mal vamos, ¿eh? Y si no, claro, mejor que te quedes en la casa.
Claro, claro.
Bien, por ejemplo, la Fundación Madrina, que es típicamente católica, ¿no? Pues lamenta que el Estado deje desprotegidas a casi 1 millón de familias vulnerables. Y entonces, nuestro gobierno ha dado 40 millones de euros para financiar el aborto y solamente 20 millones para ayudar a aquellas mujeres que necesitan ayuda para dar a luz. Fíjese claro, la diferencia, justo el doble.
Que ahora están mandando, han perdido la conciencia del humano.
¿Sí?
Son sectoriales, bueno, son absolutistas y, bueno, iba a decir vaginistas.
Bueno, oye, lo interesante esto de la Real Academia Española, ¿no? Lo que le ha dicho el gobierno.
Sí, es curioso eso de...
Oye, que se hable esto, que no se pervierta el idioma.
Evidentemente,
que no se pervierta el idioma, que está bien claro lo que son trans, los que son ellas y ellas y ellos, que está muy claro esto.
Sí, nos referimos a las recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje.
Ahí está.
En la administración parlamentaria. Bueno, ya se ve, pues si en la administración, pues imagínate lo que oímos de vez en cuando, pero en los parlamentos en vivo y en directo, pues es asqueroso. Bueno.
Ya. Pero como suena, o sea, esto es...
Sí, hace gracia.
Hace gracia, sí. y uno en el fondo, fíjate qué valiente soy, que soy capaz de decirlo, pues sale cada basura pues, por ahí, y cada boca habría que llevarle pasta dental para ver si le limpiamos los dientes, como mínimo.
Sí, bueno, los dientes no se quita ni con los... Vamos, aunque tenga los dientes limpios, el fondo... No tiene nada de limpio.
Bueno, también, por ejemplo, otra cosa que es esta, vamos, y la ideología de género ya como norma en Estados Unidos. Casi todas las universidades femeninas admiten a hombres que se identifican como mujeres.
Habrá gente que lo sienta y habrá gente que no, es decir, bueno, pues
no,
sí,
pero,
es que todas las instituciones, cuando hay una política de esa formalizada, admitida, consentida y promovida, pues es que se van a hacer, a ver, está infectado todo.
Bueno, el jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana denuncia el coste humano de esta guerra, ¿eh?
Pues es que eso digo yo, bueno, ¿por qué
no solamente
nos quita
eso,
el hambre, por qué nos instituyen fuerzas no parecidas, porque aquello ya ha fracasado, lo de la ONU, los cascos azules y tal? No, ahora se subvencionan las guerras locales, que son globales todas,
claro,
porque no hay nadie que se quede al margen. En este planeta hoy una guerra es una guerra de todos.
Sí, pero que en esta situación, Ucrania esté aumentando las familias el divorcio, uno no lo entiende, ¿eh? Uno no lo entiende. Y después dicen que hay que Dios no ayuda ahí. Si te estás en el sitio donde más abortos, donde más abortos
ha habido. Como dice el rosario, no lo ven como un arma de paz, sino todo lo contrario, como un instrumento de idiotez. No te creas tú que esa, otra de las grandes mentiras.
Ya.
Que eso también se ha hablado esta semana, pues también ha habido algún obispo que ha clamado también porque el rosario se olvida, no por el rosario, digamos, a ver, que el hecho de pronunciar, repetir y sin cesar no es el asunto, sino la verdad que el rosario reanima y revive, porque cuando se reza es porque se revive un misterio.
Y porque se vive un encuentro especial con el Señor y con nuestra Madre del Cielo.
Claro, entonces, pues, ¿qué queréis? Que la oración, anda que no han avisado veces la misma Virgen. Y en fin, lo que pasa es que ahora, claro, hay una especie de inflación de apariciones por todos lados, también es la verdad. Hay que tener cuidado, claro.
Hay que tener cuidado porque no todas son falsas, pero las que son verdaderas no se las quiere hacer caso tampoco.
Claro. No,
este es el tema.
Bien,
seguimos. Esto es interesante. El sínodo, perdón, de Alemania, pues...
Sí, ya lleva avisos, ¿eh?
Ya lleva avisos y dice, sería inválida con las correspondientes consecuencias jurídicas las decisiones que están tomando y que quieren tomar en el concilio, en este sínodo, donde ya no mandan los obispos, lo que están mandando son seglares allá de estos...
Sí, funcionarios de varias, de las iglesias y de los gobiernos
ahí
al
está,
mismo tiempo.
Ahí está. La Catedral de San Patricio en Nueva York ofrece una misa de reparación tras el escandaloso funeral por activista trans. Le pusieron, un ataque abiertamente a la iglesia que no sé cómo lo permitió. Y el cardenal Timothy Dolan, que no tiene dos pelos en la lengua, que no sé cómo se le pasó esto, ¿eh? Pero vamos,
aprovechan
de que iba a ser, vamos a rezar por él, no, y lo que convirtieron fue en una decisión política a favor de los trans,
Sin embargo, hay otros testimonios también de personas, como ejemplo Nancy Charles, que era activista LGTB, y se hasta una misa tradicional, entre escéptica y salí católica.
Ah, ahí es. Bueno, es que a mí me gusta que lean lo de religión en libertad, porque los tres primeros capítulos que da, cada día, suelen ser casi todos de gente convertida.
Sí, porque
hay mucha gente que se está
diaria.
Convirtiendo. Hay mucha gente que se está convirtiendo.
Claro.
Cuando uno ve ya la experiencia de lo que significa pues vivir y trabajar para el demonio, con la diferencia que es trabajar para el Señor, la diferencia es... Pero seguimos, miren, con más de 10.000 abortos en el 2027, los abortos suben a niveles récord en Irlanda. Irlanda tiene 5 millones y piquito de habitantes. Nosotros tenemos 40 y tantos, pero tenemos 100.000 abortos al año. 100.000 abortos. Eso caerá sobre la conciencia nuestra. Y no le vayamos a decir ahora que el Señor que nos dé agua, porque aquí hemos tenido...
Agua y salud.
Agua y salud.
¿Para qué? ¿Para matar a los demás o qué?
Aquí hemos tenido unos carnavales soeces, inmorales, idiotas de allá, porque eso ya no es alegría, eso es nada más que chabacanería, nada más. Y no, pensamos traer a los turistas por chabacanes aquí.
Es así. Bueno, hay una noticia lustrosa que ya, de los obispos pues han tenido que... Juan María Uriarte, padeció, ¿eh? Ya ha pasado al reino de Dios total, aunque fue un obispo que también fue premiado por el nacionalismo vasco, pero era un hombre que vivía su fe también. Tampoco dijo las barbaridades que otros están consintiendo. Tampoco fue un alemán en ese aspecto. Así
vale,
que bueno. Pues,
seguimos.
Me dio entre ETA y en fin.
Ya, le tocó duro. ¿Y después de quién venía? Después de Setién. Imagínate.
Setién era también. exactamente.
Bueno, claro. Bueno.
Pues de la época del franquismo, aquel primero, en fin, los mismos rollos. Si esto tampoco, fíjate, lo que han hecho, pues acusan a la Iglesia, pero estos es que están siendo peores, alargando la sombra de la guerra civil sobre todo el futuro. Entonces eso para oscurecer la libertad de los ciudadanos, no te creas que es para hacerlos mejores.
Vale, seguimos. Los obispos alemanes se reúnen en pleno desafío al resto de la Iglesia con su comité sinodal en el punto de mira, aceptando todas las aberraciones que dice la gente.
Pues, efectivamente. ¿Vale? Claro, si es que el sistema suyo requiere una revisión.
Oye,
pero a fondo, eso. No puede ser.
¿Cómo se corrompe una iglesia y una nación entera?
Claro.
Bien, y el último noticia mía, al menos, los irlandeses votarán el 8 de marzo si retiran la palabra madre de su constitución. Porque dice que por engendredora o por no sé quién es, qué nombre raro le ponen a la palabra madre y padre también.
Robotizar al ser humano, que es lo que buscan, robotizarlos y convertirlos en piezas de un sistema mecánico donde la condición de persona se queda para unos poquitos y la condición de cosa humana, pero cosa, para el resto de la gente. Es así.
Hombre, tú sabrás que han puesto 18 géneros distintos,
¿eh? Pues correcto,
masculino,
no.
Femenino, habrá, y los otros.
A lo mejor a... cuando tengamos que hacer la declaración y para cobrar, habrá que escribirse al número 22A.
Bien, vamos a hacer ahora los cortos de esta segunda parte y nos vamos primero precisamente a Monseñor Munilla, que habla de esta película Nacimiento, de Andrés King en Corea del Norte, su martirio, que dicen que es una película excepcional. Hemos hablado también, y vamos a hablar ahora de Nefarious, lo mismo. Vean las dos. Vamos a ver qué nos dice Monseñor Munilla sobre la película Nacimiento.
El próximo miércoles de ceniza se va a estrenar en España pues una película sobre un mártir de Corea. La película se llama Nacimiento. Trae al cine con gran belleza la historia de San Andrés King y sus compañeros mártires. Es una historia impresionante, ¿eh? Fueron martirizados en el año 1846. No se permitía, ¿no?, en Corea una religión que no fuese la confucionista y se les llamaba traidores, viviendo de una manera furtiva en Corea, introduciendo por los montes a los misioneros que se infiltraban para intentar evangelizar, hasta que le cogieron y le mataron, pero además jovencísimo, con 25 años ya fue mártir, en un martirio impresionante, ¿no?, junto con otros 102. San Juan Pablo II los canonizó en una visita que hizo a Corea en el año 1984. Bueno, pues mira, ahora tenemos a partir del miércoles de ceniza su vida, su historia a nuestro alcance.
Bueno, nosotros hemos tenido aquí en España pues la leyenda negra motivada por Inglaterra, por los Países Bajos y después
sí,
por Francia.
Los traficantes de esclavos,
sí, por todos los que han sido. Claro, no aceptaban nunca lo que hizo España y lo pusieron como leyenda negra. Pero
y
vamos a escuchar.
Claro.
Vamos a escuchar a ver cómo nos lo dicen.
Quienes abrigan odio hacia lo español están insuflando aire a esa desgastada leyenda negra, según la cual España cometió un genocidio en América. La ingente obra de España en América supuso rescatar de la prehistoria a todo un nuevo mundo y entregarlo a la historia. Los ejemplares misioneros españoles no fueron a América a buscar oro, sino a llevarlo, trasplantando a las montañas, valles y planicies del nuevo continente el hogar cristiano. Por eso el continente americano es el continente de Nuestra Señora. Y la devoción mariana fue un factor clave en la conversión de los nativos y en la fecunda mezcla de razas que siguen rezando en español. La equiparación entre los españoles y los indígenas data del mismo instante del descubrimiento y posterior evangelización. Todo esto creó un sentimiento familiar de pueblos vinculados por el mismo idioma, por un mismo estilo de vida, por los mismos valores éticos y, por supuesto, por la común fe cristiana. España ostenta sobre estos pueblos americanos el prestigio de su católica maternidad, que no es ni más ni menos que el concepto que conocemos como hispanidad. Por eso, que no te engañe, no te creas las mentiras de la leyenda negra, porque lo que España hizo en América fue trasplantar allí el llamado espíritu de Occidente. Resiste, insiste y existe. Síguenos en Libercast.
Y nos vamos también a una reseña sobre esta película que está teniendo más éxito de lo previsto, que es Nefarious. Es, los exorcistas nos piden que vayamos a verla, porque así actúa el demonio y no nos estamos dando cuenta.
Tenemos al padre Eduardo Toraño, que es doctor en teología dogmática, es director del Instituto de Ciencias Religiosas y profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso en España. Es exorcista de la Archidiócesis de Madrid desde hace más de 10 años y es asesor espiritual de la Renovación Carismática Católica en España. Padre Eduardo, muchísimas gracias por atender a Mater Mundi Televisión.
Nada, encantado y bueno, puede ser una cuestión muy interesante poder hablar sobre este tema.
Vamos a hablar, sin destripar la película, evidentemente, de la propuesta que hace Nefarious, una propuesta un poco diferente a lo que se puede ver en cines cuando uno piensa en películas donde el demonio tiene un papel, digamos, protagonista. ¿Qué le ha parecido esta película que ya ha tenido ocasión de ver usted?
La película es muy interesante porque, a diferencia de otras películas que tratan sobre el demonio, que son más bien como películas de terror y exageran algunos aspectos de la acción del demonio, esta película no tiene escenas de este tipo, sino que lo que hace es relatar, y se puede entrever en ese relato, un relato que viene dado por una conversación entre un poseído que está condenado a muerte y un psiquiatra. Se puede entrever cómo el demonio está actuando hoy en el mundo. Si bien la actuación extraordinaria se hace presente en el poseído, ¿no?, en una ficción, ¿no?, a través de la cual se manifiesta cómo este hombre, ¿no?, poseído por el demonio, pues comete una serie de atrocidades que le llevan a la condena a muerte, pero lo más interesante de la película, a mi modo de ver, es que se desentrañan y se desenmascaran muchas de las mentiras que nos parecen naturales, que vivimos en el mundo de hoy, que parecen normales, situaciones que parecen normales, y se desenmascaran estas situaciones viendo que por debajo de lo que nos parece normal hay una mentira. Nuestra cultura acepta, pues, de un modo mayoritario, ¿no?, pues, realidades que en el fondo están destruyendo a la persona, que destruyen al hombre. Y de fondo de eso, aunque es la propia libertad de los hombres la que está haciendo que el hombre sea hoy destruido por esta cultura de muerte que es aprobada y bien vista por los poderes de hoy, sin embargo, debajo de eso está la libertad del hombre, pero también hay una acción de un modo más o menos directa del demonio, y en la película aparece muy claramente cómo Satanás se congratula de ver cómo nos destruimos, cómo destruimos a los niños sin nacer, cómo destruimos a los ancianos, cómo nos destruimos en las guerras, cómo nos hacemos daño, es decir, cómo el hombre hoy, bajo la cultura del bienestar, del progreso, se está destruyendo, y la gran victoria de Satanás es la destrucción del hombre, porque el que querría destruir a Dios no puede, entonces lo que hace es ir contra su criatura más preciada, que es el ser humano. Por eso la destrucción del hombre es la gran victoria de Satanás, y estamos muy engañados en muchas de las cosas que nuestros contemporáneos aceptan mayoritariamente. Y esta película, pues con gran acierto y sutileza y sabiduría, inteligencia, ¿no?, como que va introduciendo algunos de los temas, mostrando cómo estamos como con los ojos tapados y viviendo engañados.
Deberías haber aceptado mi oferta, James.
La ejecución comenzará sobre las 11 de la noche. Todo su esfuerzo se centra en una cosa: convencerle a usted de que está loco.
Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado.
Necesito saber su decisión no más tarde de las 4 para cumplir el programa.
Edward, le haré unas preguntas.
Tanto a través de los diálogos, que son muy fáciles de entender, como bien dice, no hace falta tener un conocimiento teológico enorme, como los papeles de cada uno de los protagonistas son, pues están muy bien, ¿no? Empastados todos. Pero me gustaría que comentaras el papel del psiquiatra, que dibuja bastante bien un perfil cada vez más abundante en el mundo de hoy.
El psiquiatra es un hombre sin fe, pero que a lo largo del diálogo va planteándose algunas cuestiones. Al aparecer algunas de las manifestaciones que, pues, extraordinarias de Satanás, de tal manera que no puede dejar de cuestionarse que realmente hay algo que va más allá de lo natural, que hay un mundo preternatural, más allá de lo natural, o sobrenatural, el mundo divino. De tal manera que en el psiquiatra también se va produciendo a lo largo de la conversación un cambio de su perspectiva científica, entre comillas, ¿no? Científica, digo entre comillas, porque la ciencia no se contrapone a la fe, pero la perspectiva cientifista o cientista quiere reducir pues todo lo referente al conocimiento humano, lo quiere reducir y quiere eliminar la fe de este conocimiento. O sea, por tanto, el propio psiquiatra, en el mismo discurrir de la conversación, ante situaciones que no puede explicar de modo natural, se va planteando que hay una realidad más allá de lo que se puede ver, percibir, tocar.
Verá, James, soy un demonio.
Los demonios no existen. ¿Y Edward Wayne?
Nosotros lo poseemos.
¿Nosotros?
Antes de terminar con él, pensará que el verdadero asesino es usted, no él.
Dame algo para que pueda creerte. Demuéstrame lo que eres.
Seguro que es una coincidencia, Jimmy.
A lo largo de la película, insistimos, no es una película de terror, y entonces esta sutileza de la que habla está en las palabras, en los diálogos, súper interesantes, y más que en las imágenes de escenas sobrenaturales, porque es que el demonio tampoco necesita muchas veces hacer nada sobrenatural, no contentarnos le basta muchísimas veces, ¿verdad? El diálogo, el demonio trabaja de muchas diferentes maneras, padre. De un grado más, digamos, el cotidianísimo, que es la tentación, hasta una posesión, como pueda ser esto, o cosas que sí que han sido motivo de películas de terror. Hay una cosa importante aquí, y en línea con lo que decías, el mundo niega el demonio, o lo niega, o considera que todo lo que le sucede malo es por culpa del demonio, aunque a veces no se crea ni en Dios. O sea, cómo está extrapolado, ¿no?, ese debate. Esta película puede hacer ayudar mucho a ver exactamente por qué se niega al demonio. Es que además no, bueno, o que el demonio está al mismo nivel que Dios, que eso incluso puede ser una herejía, ¿verdad?
Sí, hay dos extremos, ¿no? A la hora de, bueno, se puede ver distintos posicionamientos, pero sobre todo podemos señalar como dos extremos, ¿no? Los que niegan la existencia del demonio como un ser personal, real, que es libre, ¿no? Y la escritura y la tradición son unánimes en señalar que el demonio no es el mal como abstracción, sino que designa una persona. Así lo dice el catecismo, por ejemplo, al hablar de en las peticiones del Padre Nuestro, cuando habla del líbranos del mal. El mal no es una abstracción, sino es una persona. Es una persona angélica, es un ángel. Y la existencia de estos seres espirituales, no corporales, llamados ángeles, dice también el catecismo, es una verdad de fe. Entonces, es una verdad de fe la existencia del diablo. Así lo han señalado los últimos papas, ¿no? Como podríamos señalar lo que dice el Papa San Pablo VI en una de sus catequesis. Dice, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Considerar que el demonio es como un invento, algo mítico, algo meramente fantasioso. Y bueno, pues por desgracia, el diablo existe en la experiencia cotidiana. Muchas veces no nos damos cuenta, y este es el gran mérito de la película, como manifiesta la acción del demonio también por debajo de muchas situaciones de la vida cotidiana, que es la acción ordinaria del demonio, ¿no? Cómo nos engaña y cómo actúa para tentarnos. Y también se ve la acción extraordinaria en el poseído. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se quiere reducir esta acción del demonio a algo fantasioso. La experiencia de exorcista siempre ayuda para descubrir cómo lo que uno cree por la fe, pues lo puede ver desde la experiencia, de un modo concreto, ¿no? Cuando se ve a una persona hablando un idioma desconocido para ella y que lo habla perfectamente, como yo he conocido algún caso, ¿no? Con un latín perfecto, una fuerza sobrehumana, incontrolable, y otros signos, ¿no? Como un rechazo a las personas y a los signos sagrados, pero de una manera irracional, una mirada penetrante de odio, pues que deja los pelos de punta, ¿no? Que una sola de estas cosas puede no ser atribuida necesariamente a una acción preternatural, más allá del natural, pero una serie de elementos, de signos que concurren en una persona, manifiestan una realidad que va más allá de lo natural. De la manera que lo que nos señala la fe de la Iglesia, como una verdad que ha de ser creída con un fundamento en la Escritura, en la tradición, en el magisterio y en la vida de la Iglesia, pues los que hemos podido tener esta experiencia más perceptible, pues damos testimonio de que es una realidad, es una realidad. Claro, la acción extraordinaria del demonio, que la más grave es la posesión, pero hay otras menos graves, pero que también afectan a la persona, ¿no? Que recibe un mal directo del demonio. Esta es la diferencia fundamental entre la acción extraordinaria y la ordinaria. En la acción extraordinaria hay una acción dañina, directa. En la acción ordinaria, en la tentación, lo que el demonio hace es inducir al mal. No provoca un mal, sino que nos atrae y nos conduce para que caigamos en el mal y caigamos en el pecado. En la acción extraordinaria es un mal que afecta al cuerpo. Si afecta al cuerpo, lo llamamos vejación. Si afecta a la mente, lo llamamos obsesión. Si afecta a varias dimensiones y hay momentos en los que la persona no puede controlar, ¿no? Y el demonio toma el control despótico de su cuerpo, pues lo llamamos posesión. La posesión no toma el alma, lo que toma el cuerpo. Por eso, una persona poseída que está haciendo un proceso de liberación, si muriera poseída, al morir el cuerpo, pues ya no, el cuerpo corrompido, el cadáver, ya deja de estar tomado por el demonio, con lo cual, o si sigue en el cuerpo, pues ya está, se ha muerto, y así que muerto el cuerpo, se acabó la posesión, ¿no? Entonces, la persona, si ha estado unida a Dios, incluso en esta situación, pues, no, pues llegaría al cielo, ¿no? Hay personas que tienen tienen posesión y están preocupadas por su salvación eterna. Pues las que están en este proceso tienen más asegurada la salvación que otros que, que no se dan cuenta de que por sus acciones, sus decisiones, influidas por el demonio en cuanto que son tentados, pero que son acciones que vienen determinadas por la propia voluntad libre, esto hace, provoca que la persona pues tenga una culpabilidad y una responsabilidad sobre sus actos que pues tendrá que ser juzgada por Dios, ¿no?
Quiero hablar con Edward.
Está escuchando. No puedo pararle.
Necesito que vea algo. Lo encontramos mientras vaciábamos la celda. Parece que tiene usted un fan.
Ayúdeme.
Edward, te juro que lo intento, pero responde a mis preguntas. Tienes que decirme la verdad.
No me dejas entrar.
Oblígalo, haz que se vaya. ¿Sí?
No.
Se está empezando.
Lo estás sintiendo. Lo sientes, James.
Precisamente en línea con eso, vemos en la película también la disponibilidad, ¿no?, del hombre a, pues si hay ausencia de espiritualidad, ninguna necesidad de hacer discernimiento con nadie porque uno lo sabe todo y es capaz de enfrentarse a la situación porque tiene la formación, la preparación y bueno, pues es casi ya un dios, ¿no?, el hombre. Cuando hay ausencia de todo eso, resulta que también es mucho más fácil dar total libertad al demonio. Te claro. Pones a tiro, digamos, y te olvidas de que eso puede ser.
El demonio nos engaña de dos maneras, fundamentalmente. Bueno, de muchas, pero bueno, nos engaña haciéndonos creer que no existe, es un modo de engañarnos. Y otra forma es haciéndonos creer que tiene más poder del que tiene. Entonces son dos modos de engañarnos como contrarios. Y el demonio siempre está supeditado a la voluntad salvífica de Dios. El demonio no puede interferir, o mejor dicho, no puede sobreponerse a la acción de Dios, aunque sí, de hecho, interfiere, ¿no?, en la historia, pero no puede estar, no está por encima de Dios. Entonces el engaño muchas veces consiste en creer que él puede más que Dios.
Y lo que está clarísimo es que el demonio es esclavitud y Dios es libertad. Aquí también se ve en la película cómo va a quedar eso, ¿verdad?
Sí, o sea, el demonio siempre va a querer atarnos y cuando nos propone, pues las tentaciones se pueden resumir en tres, ¿no? Las que viene en el relato de Jesús en el desierto, ¿no? El poder sobre Dios, el poder sobre los demás y el poder sobre las cosas, ¿no? El poder sobre Dios, la soberbia, el demonio, ese es el pecado principal, su pecado principal y el que propone al hombre. A veces en exorcismos él dice yo soy Dios, ¿no? Y es realmente, bueno, puede decir lo que diga, pero la realidad es esa, que se pone en el lugar de Dios y esa es la tentación que propone al primer hombre y nos propone a cada uno, ¿no? Puede ser Dios. Cuando nos creemos Dios, nos creemos ya con el poder sobre todas las cosas, el divinizarnos sin Dios conlleva el destruirnos. Y ese es el engaño de Satanás a Adán, ¿no? Seréis como dioses, pero sin Dios. Y este es el engaño que sufrimos hoy. Este engaño se revela en la película, como el hombre, ¿no? Pues se ve en el psiquiatra, ¿no?, como pues un hombre culto, con una carrera, con una vida, pero luego su vida está destrozada. Su vida familiar, su vida, muchos elementos de su vida está destrozada. Y este es el Dios que propone el demonio, ¿no? Serás como Dios y de tal manera que tú tienes el poder sobre las cosas, sobre el otro y sobre Dios, pero al final está destruido, ¿eh? Y este es, el demonio promete poder, concede poder, y si uno se entrega al demonio, pues le da poder. A veces, pues he tenido esta experiencia tan, tan dolorosa, ¿no?, de ver incluso adolescentes, jóvenes, ¿no?, que han hecho alguna invocación a Satanás para obtener un poder, ¿no?, para conseguir éxitos en el terreno afectivo, del amor, éxitos para pues poder tener pues ser más valorados o poder tener llegar a más, ¿no? En el deporte o en otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, claro, el demonio te da un poder, pero ese poder que da luego tiene unas consecuencias, y esas consecuencias se manifiestan en la salud o se manifiestan en la vida afectiva, en la vida social, o sea, la persona queda muchas veces destruida, familias destruidas, y con el engaño del demonio, ¿no? Que por una parte te da algo para que entres en sus, caigas en sus redes y después pues consigue su fin, que es destruir. Lo que pasa es que la persona que vive esto, pues muchas veces no es consciente de que es causa-efecto, de que ir en contra de la ley de Dios y por tanto, pues de alguna manera no continuar en ese designio de salvación que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo, ser en contra de la ley de Dios, ¿no? Buscando ese poder sobre todo, pues al final lleva a perder lo más importante de la vida, ¿no? Que es pues poder tener la paz, poder estar en paz, vivir en alegría, tener un amor sano, es en este sentido, ¿no?
Padre Eduardo Toraño, es recomendable esta película, animaríamos a la gente a ir a verla, y creyentes, no creyentes.
La película ayuda para abrir los ojos, para ver más allá, para descubrir y desenmascarar los engaños en los que pues estamos metidos y sometidos, porque son engaños que también los poderes de este mundo, llevados en el fondo, ¿no? Porque si el demonio, digamos, en el fondo, ¿no? Sin eliminar la libertad y la responsabilidad personal, pero en el fondo el demonio está instigando a la destrucción del hombre y da poderes y da poder a aquellos que también quieren de alguna manera a través de leyes o de los distintos poderes fácticos que pues a los que estamos sometidos, pues al final pues llevarnos a una cultura de muerte y de destrucción. Entonces la película en este sentido es interesante, es novedosa, no es una película sobre el demonio como otras que hemos podido conocer, sino que es un diálogo profundo, interesante, para ver las argucias del mal espíritu y que él las va desentrañando y las va explicando en ese diálogo que tiene el poseído con el psiquiatra.
Pues muchísimas gracias, padre Eduardo Toraño, por estas valoraciones y por toda la información, casi una catequesis hemos tenido aquí y una clase de teología y un poco de todo. El que quiera escuchar, que escuche y vea en este canal este vídeo. La película en el cine, Nefarious, se estrena el 2 de febrero en España y la recomendamos porque por lo menos que sirva para reflexionar y para generar debate, que eso ya sería un buen punto para los tiempos que vivimos. Padre Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por atender a Mater Mundi, gracias por su tiempo.
Y hasta pues muchas pronto. Gracias a vosotros. Y mucho ánimo en la lucha cotidiana.
Ahí seguimos. Muchísimas gracias, padre Eduardo Toraño. Un saludo.
Es el momento de que te contemos exactamente lo que queremos que hagas.
Bueno, y concluimos así nuestra programación del día de hoy aquí en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra emisora aquí de Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes con la bendición del Señor para todos vosotros.